Este podcast ha sido traído gracias a la Comisión de Tecnología del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Las opiniones vertidas en este episodio son exclusivamente de los partícipes. No representan necesariamente las opiniones del Colegio de Abogados y Abogadas ni constituyen asesoría legal. Para comentarios, sugerencias o auspicios pueden contactarnos a podcast@capr.org o a través de tecnoceapr.org.
Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio de La Nueva Práctica, traído a ustedes por el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Yo soy el licenciado Andrew Mercado Vázquez y me acompañan, como ya es costumbre, el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, el licenciado Manuel Quiliquini. Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, Andrew. ¿Cómo tú estás?
Estoy bien. Y este tema de hoy me interesa muchísimo porque sé que quizás para algunas personas sea el primer tema en su mente, que es dónde ponemos la oficina cuando estamos entonces comenzando la práctica o cuando volvemos a comenzar la práctica o cuando queremos entonces cambiar de concentración o de área de práctica, como vamos a discutir más adelante. Así que mi primera pregunta, y antes de comenzar, sería: ¿este realmente sería el orden en que queremos pensar la práctica en sí? Ya en episodios anteriores habríamos hablado del espacio. Hoy vamos a hablar del espacio. Anteriormente estábamos hablando de otros temas. ¿Este es el orden de empezar a pensar de esa práctica, como lo estamos discutiendo en el programa?
Pues mira, ciertamente sí, porque mira lo que sucede. Tu inversión más grande, cuando tú vas a montar tu práctica, es el espacio. Porque ya sea que vayas a alquilar, vayas a comprar, donde tú ubicas, es una inversión significativa.
Claro.
Si tú coges un espacio físico, por ejemplo, alquilaste una oficina, no es solamente el alquiler de la oficina, es también el mobiliario, el equipo y todo lo demás. Así que ciertamente, quizás yo lo que sí te diría que lo primero que hay que decidir es oficina física u oficina virtual. Y aunque el tiempo no nos daría para explicar lo que es una oficina virtual, déjame por lo menos darte un sabor. Hay una tendencia en Estados Unidos y en Puerto Rico, hay ciertos abogados que lo hacen, que en vez de tener una oficina física de cuatro paredes alquilado en algún sitio, lo que hacen es que o trabajan móvilmente, donde los coja a la tarde, trabajan desde su casa o trabajan desde sitios de compartir espacios, de colocation, co-working spaces, como llaman. Pero vamos, yo lo que sugeriría es que en el día de hoy nos concentremos en la oficina física.
Claro.
Y dejemos para otro momento la virtual, porque tiene muchos elementos que hay que discutir.
Y tiene sentido que empecemos por esta pregunta de dónde, o sea, mi ubicación como tal, física, porque eso también va a dictar cuáles son los límites que yo puedo o que voy a tener en cuanto a la organización, como hablamos en el episodio anterior. Porque entonces, si yo estoy en mi casa practicando desde un cuarto que tengo atrás, pues ahí no voy a estar pensando estar junto, pero no revuelto con otros compañeros necesariamente. Así que el análisis es bueno. Ahora, vamos a empezar por ahí. Entonces, si nosotros estamos pensando que nuestra práctica se va a llevar a cabo en una propiedad propia, por ejemplo, en mi casa yo tengo un cuarto que puedo usar de oficina, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de esa estrategia?
Mira, la ventaja número uno es costo. O sea, tú tienes un cuarto, por ejemplo, yo tengo una oficina en mi casa desde hace tiempo y yo puedo usar esa oficina y no me va a costar más nada. Sin embargo, hay otros costos. Por ejemplo, si yo quiero recibir clientes en mi oficina, en mi casa, eso no se ve muy profesional y hay clientes que les molesta. Número dos, yo he sabido de vecinos que se han quejado porque tú tienes muchos carros al frente, porque tienes muchos clientes. Las virtudes de trabajar desde la casa son limitadas y las desventajas pueden ser mayores. Y a eso le añades otro detalle, y esto depende de cada individuo. Yo no puedo trabajar desde casa porque yo tendría demasiadas distracciones.
Claro.
Y entonces, pues no voy a ser productivo. Así que trabajar desde la casa es algo que puede ser ocasional, pero algo regular es mucho más difícil.
Ok. Y ese sería entonces el caso quizás de alguien que quiere comenzar, no tiene mucho capital, no tiene mucho dinero para invertir, quizás por ahí empiecen, pero entonces la idea sería eventualmente salir de ese espacio para poder entonces crecer y no tener que estar limitado por esa, por esas restricciones que menciona.
Andrew, una cosa que uno puede hacer es que usualmente el cliente se quiere reunir con uno.
Claro.
Y uno piensa, pues déjame invitarlo a mi oficina. Uh-huh. Lo que uno no sabe es que para el cliente eso es inconveniente. Yo tengo que dejar lo que estoy haciendo. Me tengo que montar en un carro. Tengo que ir a tu oficina para buscar un estacionamiento, para verte, para reunirme, para entonces volver a la mía. Fíjate lo que yo hacía bien comúnmente y me funcionaba. Yo le decía al cliente, mira, no te preocupes, yo voy a tu oficina. ¿Qué pasa? El cliente lo agradece porque no lo interrumpo, pero entonces el tiempo de viaje yo se lo facturaba.
Claro.
Así que el cliente nunca se quejaba porque le convenía y gustosamente te pagaba el tiempo de viaje. Si tú tienes esa mentalidad, pues entonces sí pudieses trabajar parte del tiempo desde tu casa para ver clientes, pues vas a su oficina. Claro, las cosas se te complican cuando quieres tener reuniones con otros abogados, cuando quieres tomarle posiciones. Así que el trabajar desde la casa tiene una función limitada y beneficiosa, pero tarde o temprano tienes que buscar una alternativa.
Pues entonces vamos a pensar en que ya estamos en la etapa donde encontramos la otra alternativa o estamos identificando las otras alternativas. Estoy ante el panorama que puedo alquilar un espacio o quizás entonces busco otras alternativas, pero vamos a empezar por alquilar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esa estrategia?
Mira, el alquilar tiene la gran ventaja de que no requiere una inversión de capital, porque si tú compraras algo, tienes que invertir en comprar, tienes que invertir en equipar. Cuando tú compras una oficina, alquilas una oficina, usualmente ya la oficina está lista para que tú te mudes. Pagas una renta, las rentas están altas, pero eso es inevitable. Y tú puedes entonces crear el ambiente que tú quieras para tu cliente. Claro, nuevamente aquí una de las cosas que hay que tener en mente es ser eficiente. Hay gente que alquila oficinas inmensas y tiene espacios vacíos. Tú pagas por los espacios vacíos.
Claro.
Un ejemplo, una recepción inmensa. ¿Para qué? Si el cliente no va a estar, tu cliente no va a estar esperando ahí. Uh-huh. Hay que ser inteligente en utilizar el espacio de la manera más eficiente para bajar costos. Pero ciertamente, esa es una de las alternativas más comunes. Una alternativa adicional es que en vez de yo alquilar un espacio, yo le subarriendo a algún amigo o alguna persona que le sobre espacio. Te voy a dar mi ejemplo. Yo tuve una oficina con seis privados. Uh-huh. Yo usaba dos, uno para mí y uno para mi asociado. Y entonces, amigos míos me pidieron, mira, ¿te puedo subarrendar una oficina? Y yo le dije, claro que sí. La ventaja para mí era que el costo de la oficina se iba distribuyendo entre los seis que estábamos ahí. Uh-huh. Y yo terminé pagando un precio muy razonable. Y cada uno de los que me subarrendaba pagaba 600, 700 pesos mensuales, que era muy razonable por el la oficina, el privado y las áreas generales. Así que eso es una alternativa que también tenemos que explorar al momento de montar una oficina.
Y eso sería también, uniéndolo al tema anterior, la facilidad de quizás empezar a formar ahí una como estábamos poniéndole, un junto pero no revuelto, donde podemos entonces ir compartiendo costos, pero esa opción se abre utilizando este espacio físico como tal, donde podemos tener múltiples personas a la vez. Además de entonces alquilar el espacio, tenemos entonces quizás una idea clara de cuál sería entonces el desarrollo de ese espacio. Eventualmente queremos comprar ese espacio, por ejemplo, si es posible.
Mira, comprar espacios ahora no vale la pena. Okay. Te explico. Primero, los espacios, si tú compras un espacio, es tuyo. Compraste una casa, compraste un local. Tú tienes que aportar capital, uh-huh, porque tienes que dar este dinero pronto pago. Uh-huh. El mantenimiento termina siendo tuyo, la seguridad termina siendo tuya y tiende a ser un poquito de dolor de cabeza. Antes, en los años de María Castaña, se compraba porque tú decías que tú ganabas el equity, el valor, sí, acumulaba sí. valor. Pero en este mercado que estamos viviendo ahora, que es increíblemente volátil en términos de bienes raíces, yo te diría que sería sumamente costoso. Y para un abogado que empieza, que no tiene ese capital, no es una opción. Sin embargo, una opción que pocos conocen es lo que se llama una oficina virtual física. Esto es un edificio, por ejemplo, en Metro Office Park hay uno, donde tú puedes alquilar un 4 paredes. Uh-huh. Te lo alquilan por hora, por día, por semana, por mes. Y entonces tú puedes ir lunes, miércoles y viernes, por las mañanas nada más y otros días por la tarde. Es muy flexible. Aquí tú tienes una oficina donde tú puedes reunirte, donde tú puedes tener gente, donde puedes trabajar en una estructura tradicional, 4 paredes, una puerta.
Claro.
Y esos tienen unos precios razonables. Y esa es una alternativa, lo más cercano a alquilar un espacio.
Ok, y eso me abres la puerta entonces a preguntarte sobre el concepto de coworking. O los espacios ya comerciales compartidos, pero ya más allá de simplemente son varias personas en una oficina, como mencionaste, sino que estos son espacios abiertos, usualmente son de alto tráfico y que tienen varias personas, distintas personas entrando y saliendo en esos espacios. ¿Cómo podemos quizá utilizar esa opción a nuestro favor?
Mira, esto es una opción que se ha proliferado uh-huh. de espacios compartidos, tipo piloto 151 y otros. Uh-huh. Déjame describirlo. Tú alquilas un espacio, pero un espacio en una mesa. No alquilas una oficina. Entonces tú tienes gente a cada lado y tienes mucho tráfico, gente que entra y sale.
Claro.
Eso es muy conveniente cuando, por ejemplo, tú te sientas a estudiar o escribir. No tienes interacción con nadie. Sin embargo, para nosotros los abogados hay un riesgo que tenemos que tener presente y es el privilegio abogado-cliente. Si yo estoy trabajando en la pantalla escribiendo una moción o una carta a un cliente, yo no quiero que el que esté sentado al lado pueda leer lo que yo estoy escribiendo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo tengo una obligación de preservar el privilegio abogado-cliente. Se complica cuando tengo que hablar con el cliente porque en ese tipo de ambiente no hay privacidad. Así que tengo que pararme e irme a buscar un sitio donde yo pueda hablar. El coworking space tiene una función limitada. Por ejemplo, si yo soy de Mayagüez, pero vengo al tribunal en San Juan con frecuencia, pues a lo mejor quiero sentarme a redactar algo y quiero un espacio. Y yo puedo alquilar un espacio así. Y así funcionaría. Pero como una oficina regular, es un poquito más difícil en el caso de nosotros los abogados por el privilegio.
Y estamos tomando en cuenta también las obligaciones que va a tener el abogado, no solamente en cuanto al cliente, sino quizás el abogado notario que tiene que tener, ¿verdad? Todo el material que tiene que custodiar. Y entonces tiene que mantener eso en un lugar, una ubicación precisa. Así que la opción de la oficina virtual y la oficina de coworking no nos permite llevar nuestros expedientes, no nos permite llevar realmente ninguna cosa que no podamos llevarnos de vuelta al final del día o al final de la tarde. Así que esa flexibilidad sí viene con una debilidad, que es que vas a tener que solamente llegar al espacio y retirarte con eso mismo, porque ¿quién custodia esos expedientes mientras tú no estás ahí? ¿Quién te garantiza que no tenga acceso? Quizás haya algún tipo de limitación de acceso, pero no lo conozco. Y eso me trae entonces a mi próximo punto, que es cómo mi área de práctica afecta las opciones viables de todas las que hemos discutido.
Mira, cuando uno va a determinar dónde poner su oficina, uh-huh. lo primero que uno tiene que analizar es a qué yo me voy a dedicar, porque eso influencia la decisión. Uh-huh. Por ejemplo, si yo me voy a dedicar al derecho penal, uh-huh. yo quiero tener una oficina cerca de fiscalía o cerca de los tribunales o ambas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo voy a estar todo el tiempo yendo al tribunal y yo quiero cortar el tiempo de estar montándome un carro buscando parking. Lo mismo pasa con derecho de familia. Si voy a tener una práctica que tengo que ir constantemente a tribunal.
Sí.
Sin embargo, cógete el caso de que yo voy a montar una práctica en inmigración. Yo no tengo que estar cerca de un tribunal porque aquí no se trabaja en un tribunal. Sin embargo, quiero estar accesible a mi clientela. Y esa clientela serían inmigrantes que puedan necesitar mi servicio, y buscaría ubicar la oficina cerca de centros comunitarios de inmigrantes. Tienes también otros tipos de práctica, que tienes lo que se llama el walking, el que entra de la calle, el que ve tu nombre y decide entrar. En ese tipo de práctica, tú no quieres estar un edificio en un piso 12 porque la gente no llega de la calle. Tú quieres tener una oficina
accesible.
Uh-huh. Por otro lado, si tu práctica es una práctica corporativa o de taxes o lo que sea, ese acceso al que camina de la calle no lo necesita. Ahí tendrías que tomar en consideración qué imagen tú quieres dar a tus clientes. Uh-huh. Y usualmente te vas a ubicar en edificios que tengan ciertas comodidades y que se vean afín con tu práctica.
Y unas áreas comunes bien preparadas.
Correcto. Y que el cliente se sienta cómodo llegando a tu oficina para pedir el servicio. Así que ciertamente el área de práctica es lo primero que vamos a tomar en consideración.
Oye, eso es una muy buena observación que no se me había ocurrido, que es que cuál es la dinámica, por decirlo así, del mercadeo o la proyección. Yo diría mejor la proyección que queremos entonces hacer hacia esos potenciales clientes. Querámonos o no, va a estar en alguna parte definida por cuál es ese aspecto en ese espacio físico donde nosotros nos ubicamos. Si es una fachada al día o si es una fachada desmerecida, etcétera. Pero esas son consideraciones, yo diría que son más bien secundarias, porque si yo estoy limitado con mi presupuesto, pues entonces tengo que estar en el espacio que haya y que yo pueda entonces cubrir.
Pero cógete, por ejemplo, algo tan sencillo como obras de arte. Uh-huh. Pues tú entras a una oficina y tienes paredes en blanco y no tienes nada. Eso se siente como que muy hostil, muy frío,
claro.
Tú lo que haces es empezar a comprar afiches y lo vas poniendo, pero no pones cualquier afiche. Tú buscas qué imagen tú quieres proyectar. Algo tan sencillo como los colores de las paredes. Uh-huh. Yo usualmente a ti, cuando tú alquilas, te entregan las paredes color blanco.
Sí.
Y eso se ve como que tipo hospital. Yo cogí una oficina mía y las paredes se pintaron verde y amarillo, pastel, uh-huh, un tono neutral, pero era bien acogedor. Uh-huh. Y nuevamente es eso. ¿Qué imagen yo quiero proyectar? Y la imagen que yo quería proyectar es que esto es un sitio tranquilo, de paz, de tranquilidad. Claro. No es una oficina tradicional. Eso es un factor a tomar definitivamente.
Y eso también va de la mano con la práctica. Si tu práctica está concentrada en familia, necesitas proyectar ese tipo de ambiente apaciguado, un ambiente tranquilo donde las personas, pues, que van a trabajar temas que lo más seguro van a ser temas difíciles, temas emocionales, temas quizás hasta hostiles, se sientan por lo menos a gusto en ese espacio. A diferencia de que si tú tienes una práctica puramente corporativa, ese cliente quizás lo que está esperando es que se proyecte una imagen de profesionalismo, un ambiente mucho más de oficina. Así que todas esas consideraciones las debemos tomar. Ahora, yo quería traerte el punto de que para algunas personas, por ejemplo, el que tiene, como mencionaste, el de la práctica de contribuciones o la práctica puramente de corporaciones, quizás esa persona no necesita recibir tanto cliente y quizás la mayoría de las interacciones son a través de correos electrónicos o llamadas. Pero el momento en que hay que reunirse cara a cara, ahí es donde realmente el espacio viene a ser importante. Y para personas que tienen esas prácticas, compañeros que tienen esas prácticas, es donde yo más veo el uso de que tú estás quizás en tu casa la mayoría del tiempo, o quizás alquilando un espacio estilo coworking, pero cuando te quieres reunir con el cliente, ahí entonces entra la necesidad de un espacio adicional, que puede entrar entonces quizás espacios como el colegio. Donde nosotros acá tenemos unos business center básicamente, que son unos salones específicamente para darle esa privacidad al abogado con su cliente, pero que no es algo que yo necesite a diario, pero está la facilidad ahí. Explícame un poco de cómo está trabajando eso.
Lo que tú te estás refiriendo es a la oficina virtual física, donde yo alquilo una oficina por un tiempo. El colegio tiene dos oficinas de esa naturaleza en el segundo piso, donde tú te puedes sentar con tu computadora y tú puedes recibir clientes. Las oficinas son totalmente privadas. O sea, tú entras, te encierras, estás totalmente privado. La oficina tiene conexión al internet de alta velocidad para que puedas trabajar. Y lo mejor que tiene es que si tú eres colegiado, tú puedes alquilarla sin costo alguno. Tú simplemente llamas y mira, yo tengo una reunión con un cliente, me quiero reunir en esta oficina a tal hora y te la brindan. Nosotros damos un servicio adicional porque si tú vienes a nuestro Business Center, tú tienes acceso a Microjuris.
Ah, de verdad.
Gratuito.
Eso yo no lo sabía.
Hay una recepción antes de llegar a estas dos oficinas. Y entonces lo que tú haces es que hay una computadora que está conectada a Microjuris y puedes utilizarla. También hay scanner. Hay printers.
Ah, okay. Pero está impresora.
Todavía para complementarlo. Digamos que tú tienes que tomar una deposición. Nosotros tenemos salones para deposiciones. Nosotros tenemos salones que se han utilizado para arbitrajes. Y esos salones son libres de costo por las primeras hora y media, no me acuerdo. Y de ahí en adelante el costo es realmente muy razonable. El punto es que tú pudieses, por ejemplo, tener una negociación, tener a tu contrincante, o una deposición, tienes un salón para deposición, pero tienes alquilado una oficina de donde puedes trabajar.
Para los apartes.
Sí, correcto, para los apartes. Y eso el colegio se lo ofrece a todos los colegiados. Y nuevamente, las oficinas son gratuitas y los salones de conferencia pues tienen unos costos razonables.
Y no es porque yo sea colegiado, pero me consta de que esos espacios son sumamente útiles. Y la razón número uno para mí es que todo el mundo sabe dónde está el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Y cuando yo le digo a un cliente, vamos a encontrarnos ahí, nunca hay problema para que lleguen. Y siempre usualmente hay espacio para que ellos se puedan estacionar. Pero lo más beneficioso de esto es que, a diferencia del espacio coworking, cuando tú traes a tu cliente al colegio de abogados, no tienes que preocuparte por esas consideraciones de velar por ese privilegio. Porque, como mencionaste, las oficinas son totalmente cerradas, están en el segundo piso y no hay un tráfico de personas entrando y saliendo, que no tienes que preocuparte de tener que censurar tu conversación con el cliente porque no quieres divulgar algo que sea sensitivo y una tercera persona se entere de eso. Así que hay un valor añadido y, nuevamente, no es porque sea el colegiado, pero es que la opción valiosa de poder tener un espacio de esa índole sin tener que pagar mensualmente por un alquiler es sumamente valioso para la persona que está empezando o que tiene una práctica que realmente se limita a de vez en cuando reunirse con el cliente.
Añádele también, si tú eres de Mayagüez, Ponce, Humacao, quieres hacer una reunión en San Juan, aquí lo tienes. O sea, no tienes que hacerla allá. Tienes una vista y quieres prepararte acá y tener la privacidad para prepararte. Tienes el salón también, la oficina. Así que tiene muchas ventajas.
Claro.
Y como tú bien dijiste, hay parking, hay seguridad, tienes el restaurante, claro. tienes de todo para que pueda ser efectivo y eficiente ese día de trabajo.
Y como estábamos mencionando, la persona que está empezando no tiene mucho dinero para invertir en un espacio físico y comienza entonces quizás manejando los casos en su casa. Esta opción es sumamente beneficiosa para la persona que comienza y de ahí en adelante quizás entonces se mueva ya al espacio convencional donde tienen otros lugares que pueden subarrendar, arrendar, etcétera, etcétera. Pero está la opción y es bueno saberlo. Yo creo que con eso podemos ya cerrar el episodio de hoy, no sin antes agradecer a todas las personas que siempre sintonizan a este programa y que nos están dando el apoyo que tanto necesitamos para saber que deberíamos seguir esta encomienda de generar un contenido de calidad, generar un contenido informativo y que sigamos dando a conocer que el colegio está aquí para continuar ayudando a las personas a montar su nueva práctica.